en el área.
Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo. Engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena.
la verdad.
Igual que a mí, que me has dado por llegar temprano a casa. Y en tu cuarto es que recuerdo que vivo en otro lugar. Hoy de espalda me de vuelta.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora desde Paraguay. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Esto es Sudor y Letras y hoy es 14 de mayo. Estamos en un mes muy especial porque, por ejemplo, Manuel Molina ha sido como una madre para mí. Manuel, buenas tardes. ¿Cómo va la vida?
Hola, todo muy bien. ¿Tú cómo estás? Qué rico escuchar eso que dices de mí.
Sí, ahora quiero ver la herencia.
Uy, pero hay madres que no dejan herencias a sus hijos porque sus hijos no se portan bien. Creo que no te has portado muy bien.
Yo creo que me he portado demasiado bien, señor.
Uy, yo lo dudo, pero bueno, no creo que sea debate para este espacio.
¿Cómo va la vida, señor? Por ahí vi todo que Millonarios le ganó a Llaneros.
Sí, señor, le ganó a Llaneros y con un partido bastante malo, pero ganó.
Pero eso, ese torneo es Copa y mi pregunta es, ¿eso en qué etapa va?
Eso va en una etapa como de maduración.
¿Eso significa?
No sé, Daniel, no sé cómo, no. Lo que pasa es que eso es como la primera ronda ya de los equipos profesionales.
Ajá.
Porque antes hacen como una pre-ronda entre equipos de la B.
Ok.
Es como que esos que clasifican son, entonces esto hasta ahora hace parte de como de los inicios, pensaría yo.
Bueno, pero están ganando ya. Descansaron la primera fecha y la segunda la ganaron, entonces vamos bien.
Hoy vamos perfectos, vamos felices.
Uno se ilusiona fácil.
Fácilmente, fácil, fácil, fácil.
Muchas gracias por estar acá.
A ti gracias por la invitación.
Ahora voy a saludar a una persona para la cual yo he sido una madre. Noa Lorenzo, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
Así se saluda a una mamá, Noa.
Depende la mami, yo si soy... es mami o mamita, depende.
Yo soy tu mamá, radial.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Me escuchan?
Sí, señor, ¿cómo va la vida?
Bien, bien, imagínense que hoy estaba con la mamá de mi papá.
Ok, ¿qué, ¿sí? ¿Qué hicieron?
Almorzar y hablar.
Noa,
con tus abuelas.
Eso se llama abuela, eso era lo que te iba a decir.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Noa Lorenzo, hay que compartir con la familia.
Claro.
Ya no más de andar por la calle, señor. Uno no es joven toda la vida, ¿ok?
Eso es cierto.
O si no, que me lo diga Maleja, buenas tardes, ¿cómo va la vida?
¿Cómo están? Buenas tardes.
¿Qué anda haciendo su merced?
Trabajando muy duro, chambeando, llegando a casa, con una tarde bastante ajetreada en el tráfico, pero bien.
¿Ya hizo usted la lista de regalos para su cumpleaños?
Obvio, bebé, desde diciembre.
Un poquito ansiosa.
Obvio.
Muy bien, no te preocupes que el encargado de toda esa celebración es Manuel Molina.
Ah, bueno.
¿Qué puede salir mal? ¿Nada?
No, confío.
Siga confiando.
El sitio ya lo tengo.
¿Ah, ya?
Sí.
¿Lo puedes decir o es secreto?
Sí, la casa de tu mamá.
¿La mía o la de Maleja?
No, de la tuya, porque es más grande el espacio.
Ah, bueno, listo. Muy bien, muchas gracias. Maleja, ¿nos puede contar entonces la música del día de hoy? ¿Cómo son vueltas?
Claro que sí. Estamos a poquísimos días de que empiece el Mundial. Y seguimos con música representativa de los equipos que van a ser parte de esta competencia deportiva. Hoy se enfrenta Dani y Manu, ¿cierto?
Sí, señora.
Ah, muy bien. Con el país de Uruguay. Entonces, vamos a ver quién tiene hoy la razón.
Está interesante porque por fin salió un país que uno medianamente conoce.
Sí, pues por ejemplo, yo esa canción que pusieron no sabía que era de Uruguay.
Yo tampoco, yo dije esa canción es del bienestar familiar. ¿De dónde es el bienestar familiar? Pues de Colombia, esa canción es de Colombia.
Ay, les falta pero mundo, bueno. Chiquillos. Tienen que salir de vez en cuando de Piscilago también.
Perdón.
Eso lo canta Rubén Rada. ¿Usted se acuerda de un amigo uruguayo que llegó acá hace muchos años, Manuel? Que incluso se estuvo quedando en ese hogar en el que yo tenía con César Forero.
Sí, señor. Ya me acordé.
Él se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo cómo se llamaba.
No me acuerdo, pero una vez le escribimos a decirle, pongámosle un nombre cualquiera, Diego, digamos. Diego, ¿cómo va la vida? Oiga, usted se perdió. Y a los días respondió una muchacha diciendo, soy tal, la hija de Diego, él murió.
Qué dato tan interesante, ¿no?
Tiene que ver con Uruguay, fíjate cómo concateno todo.
Además, qué país que a mí me pareció lindo, Uruguay.
¿Verdad?
Sí.
La changua de Uruguay.
La changua uruguaya, lo que es el pan uruguayo, lo que es el café con leche uruguaya, toda esa cosa me pareció increíble.
¿Maleja conoce Uruguay?
Sí, así es, y concuerdo con el señor Molina.
¿Todo bello?
Sí, es un país, aunque es bello, pero muy bueno para vivir, tiene una conciencia diferente, o como que es un país que te abre mucho la mente, visualmente también. Sí, la pena.
Muy bien, ¿y Lorenzo la conoce?
No he tenido la cultura.
Bueno, ya sabe qué hacer, ahorre para que vaya. Señoras y señores, vamos a empezar el programa del día de hoy. Y yo creo que vamos a empezar con no a Lorenzo, porque es la sangre nueva, la sangre que necesita nueva. Este país.
A continuación, no a Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo están?
Bien.
Yo les tengo una pregunta.
No lo puedo creer.
Si yo les digo 1904, ¿qué piensan?
No sé, pienso como alguien que nació el 19 de abril.
Ok. ¿Qué más pensarían así? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo 1904?
Que ya existía mi abuelita y estaba teniendo a todos mis tíos y mis manos.
Que en ese momento las personas que estaban a cargo estaban hablando del metro de Bogotá.
Ay, probablemente.
Sí. ¿Qué ocurre? ¿Y qué pasó? Les cuento que en 1904 se estaban llevando a cabo los Juegos Olímpicos de San Luis. ¿Cierto? Ustedes tienen que decir, ¡guau!
¡Wow! ¡Wow!
Okay.
¿Qué ocurre? En estos Juegos Olímpicos se celebró, como es tradición en los Juegos Olímpicos, lo que viene a ser la maratón de 42 kilómetros. Les hablé de la maratón de Londres hace unos cuantos programas. ¿Se acuerdan?
Sí, señor.
Okay.
Tienen que decir, sí, eso.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre y qué acontece? ¿O qué aconteció en su momento? Les cuento que la maratón de los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 es considerada por algunos historiadores y conocedores del medio como una de las carreras más absurdas y caóticas que han ocurrido en la historia moderna. ¿Por qué? Pregunte, ¿por qué?
¿Por qué?
Pues yo les cuento y les comento que hay unos cuantos factores que hacen que estas sean las declaraciones, como cuál. El calor en ese momento el dato que les voy a dar no es de pronto tanto, pero en ese momento era muchísimo porque recordemos que fue hace más de 100 años. ¿Qué ocurrió? Se celebraron los Juegos Olímpicos en pleno verano y al momento de hacer la competición se estaban rozando los 32 grados Celsius. Y, sumado a esto, había muchísima humedad en el aire. ¿Qué ocurre? Que la carretera en ese momento era de tierra, y los vehículos que estaban autorizados para vigilar a los competidores levantaban una cantidad impresionante de tierra. Recordemos que los vehículos iban adelante, los competidores iban detrás de los vehículos, y toda esa cantidad de tierra que levantaban llegaba directamente a lo que viene a ser sus pulmones y su aparato respiratorio. Entonces, primero ocurrieron así. ¿Esto qué ocurrió? ¿Qué ocasionó, disculpen? Ocasionó problemas respiratorios, algunos terminaron tosiendo sangre al momento de terminar la carrera y otros terminaron con daño respiratorio severo debido a lo mismo. Segundo, pues en esta época todo era como más tranquilo, la gente no era como, no peleaba como por tantas cosas. Entonces, en esos 42 kilómetros, si hubo tal vez unos 5 puntos de agua, fue mucho. Porque en esa época, aparte de todo, no se sabía qué pasaba con el cuerpo deshidratado. Entonces dijeron, ah, eso mejor, eso para qué, soy el agua, eso para qué. Entonces, no se dio una buena hidratación y bastantes corredores de los que empezaron a correr no la terminaron porque se desmayaron, sufrieron síntomas muy peligrosos de agotamiento y a todas estas el ganador se llamó Thomas Hicks. Él la terminó delirando casi totalmente sin terminarla. ¿Por qué? Porque se desmayó y su equipo quería que ganara. Y lo que hicieron fue tranquilamente darle brandy, claras de huevo y estricnina. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué es la estricnina?
¿Qué es eso?
¿Qué es la estricnina?
¿Y por qué brandy?
Porque era lo que había en la época. Les cuento que a día de hoy la estricnina es utilizada como un veneno para ratas.
¡Ay, no!
Pero en esa época y en cantidades muy pequeñas se utilizaba como un estimulante. Debido a que en esa época, lo que les decía, la gente era más relajada y no habían reglas que dijeran que no se podía hacer. Entonces, Hicks terminó la carrera prácticamente apoyado en otras dos personas que lo estaban llevando para que él no cayera al piso. Terminó prácticamente totalmente arrastrado y metido allá a la meta porque lo obligaron, porque él no estaba en sus facultades ni mentales ni físicas. Ahora, imagínense que un corredor llamado Fred Lords corrió y estaba tan cansado que desistió y dijo, ya no corro más. Se subió a un vehículo, completó la carrera, se bajó a pocos metros de la meta y pasó corriendo la meta.
Ah, muy bonito.
La gente no lo había visto hacer esto. Entonces, cuando llegó, lo celebraron. Y no. Le dijeron que muy bien, que no sé qué, hasta que se dieron cuenta lo que hizo y él se argumentó y se defendió diciendo que era solo una broma. Ahora, el caso del que les vengo a hablar en este momento, aparte de todo lo que ocurrió, es el de Félix Carvajal, que fue una persona cubana que llegó a Estados Unidos, perdió sus maletas, perdió su dinero, llegó a San Luis haciendo autostop y corrió cortando sus propios pantalones para hacerlo ver como un short. Se detuvo a conversar con las personas que estaban haciendo la carrera, se detuvo a conversar con los aficionados que estaban viendo a las personas correr, se pasó por un huerto, se comió unas manzanas de un huerto de por allá, esas manzanas estaban malas, le causó un fuerte dolor de estómago y de todas formas terminó la carrera de cuarto.
Uy, así enfermito.
Ahora, ¿qué pasa? De los 32 participantes que comenzaron, solo 14 terminaron la carrera. No sé si el que fue en carro cuenta como que la terminó o no.
No, no cuenta.
Muchos de ellos quedaron y necesitaron atención médica después de la carrera. Y unos de ellos estuvieron muy cerca de morir por las condiciones respiratorias y por la deshidratación extrema. Curiosamente, después de esta maratón, fue que todo el mundo dijo como, uy, de pronto toca darles agua, de pronto toca estar pendientes de ellos, de pronto toca no dejarlos tomar veneno para ratas, uh-huh. Y a partir de ahí fue que se empezaron a regular, no exactamente al siguiente, pero desde ese punto se empezó a poner más cuidado a la hidratación, al dopaje, a la asistencia médica, a la organización como tal de las rutas, porque en esa época era, empiezan acá, terminan en 42 kilómetros, usted mire a ver por dónde se va. Usted llegue allá. Entonces ya se empezó a hacer más estándar este tipo de cosas y este tipo de prácticas hasta el día de hoy, que terminamos en la Maratón de Londres, que es de las mejores que ha habido en el mundo. En la historia.
Muy bien. ¿Y usted con qué se hidrata, Noa Lorenzo?
Depende el día.
¿Si está haciendo deporte?
Depende la compañía.
¡Ay!
No, normalmente con bebidas electro... ¿Cómo es? ¿Isotónicas?
¿Cómo cuáles? ¿Qué compras tú?
Yo normalmente compro Electrolit.
¿Te gusta el sabor?
Sí, sí, a grado del de maracuyá.
¿Ustedes toman de esas bebidas, Manuel y Maleja?
Sí, yo sí, a mí me gusta.
Yo prefiero el agüita, normal.
¿Y no les gusta, por ejemplo, cuando se deshidratan por enfermedad, cuando les mandan a tomar Pedialyte?
Uy, no, el Pedialyte a mí no me gusta.
¿Ningún sabor?
El de coco es
horrible. El de coco es horrible.
Sí.
Noah dice que el de coco es rico y Maleja que es horrible. ¿Y Manuel?
No me gusta ninguno.
Bueno, pues yo creo que también hay una cosa de mercado importante y es que realmente parece que el Pedialyte sirve un poco más que el Electrolit, Noah, por favor.
Es que es más caro.
¿El Pedialyte?
Sí.
No puede ser.
Sí.
No, pues entonces tome agua. Sí, porque sí.
Sí. Total.
Sí. Cuando Manuel corre las carreras que corría cuando era joven, ¿qué iba tomando? ¿Electrolito o agua?
No, yo iba tomando o agua o squash o Gatorade.
Pero hay gente que usted me contó que no se la tomaba sino se la echaba en la cabeza, ¿no era?
El agua sí, el Gatorade no. Sale un poquito pegajosito de la carrera. Sí,
es
algo incómodo. Sale oliendo a coco, a Pedialyte
no,
de coco.
Y lo que te decía, no es que la gente no se la tome. No, lo que yo te dije es, hay gente que no toma agua mucha, sino que la toma y como hacen los futbolistas, la escupen. Porque si usted toma agua, lo que puede hacer es embucharse. Entonces, por eso si usted se da cuenta, los futbolistas toman un poquito de agua, un poquitico, un sorbito, y los otros sorbos los toman, pero los botan. Porque Ajá. Lo que hacen es como que, no sé cuál sea la palabra, pero es hidratar la parte, recuperar las sales que está perdiendo así, sin necesidad de consumir toda el agua, si no, baila. O sea, usted nunca va a ver un futbolista que se mande un litro de agua en un partido.
¿Todo lo va escupiendo?
No, hay una parte que toma para hidratar, una pequeña partecita y la otra la bota.
Y ahora están haciendo pausa de hidratación en todos los partidos.
Sí, para jugar en el Campín a las 8 de la noche, de pronto se deshidrata.
Y en los 22 minutos de cada tiempo, entonces hacen la pausa y en esos 5 minutos de pausa ponen, pues, comerciales.
Hablando de eso, ya salió el listado, los 52, 54.
56, 54, 50 y qué.
Bueno,
55, 55.
No le pegamos a ninguno. Los 55 preseleccionados. Y como que lo mismo es siempre, ¿no? No hay cosa como muy rara. ¿No vi a Richard Ríos, o sí?
No sé, estoy viendo aquí a los arqueros que son Kevin Mier, Álvaro Montero, Marmolejo, David Ospina, Aldair Quintana y Camilo Vargas.
Pero ahí no está, ahorita revisé en la listica y lo verá, como que no está Richard Ríos.
Sí, sí está.
Sí, antes no lo leí.
Incluso está Juan Guillermo Cuadrado.
Ah, sí, ese sí lo vi.
Pues me parece bien, él no era tan malo.
¿Como Corona Cuadrado?
Sí, imagínese.
Pero entre la lista de 55, o sea, eso se reduce.
¿A cuántos? ¿A 26?
Uy, creo que hay un número ahí que no me acuerdo. No me acuerdo.
No sé, estoy viendo también los delanteros y sigue Rafael Santos Borré y sigue John Córdoba.
Pero bueno, esperemos.
No, paila.
Esperemos que suceda o acontece, Daniel.
Neisser Villarreal.
Ah, sí. No, ¿qué? Hay una cantidad de gente que no. Daniel, yo prefiero que... Póngame a escuchar algo, así ya me sube el ánimo, porque me puse a mirar, veo unos nombres ahí, veo a Rafael Santos Borre. No.
Es que John Jader Durán. Mejor escuchemos música, ¿les parece?
Sí, mejor.
Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía, miré para mi derecha, vi que desaparecías, grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte, hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché.
Con ustedes, Maleja Morales.
Les tengo una pregunta, igual que Noita.
Señora.
Ok, esto ahora se volvió como un concurso de panelistas.
Competencia de preguntas.
Son cosas de jóvenes.
¡Ay, perdón!
Babies, ustedes... Es que no sé ni cómo preguntarlo porque no suena feo.
Ok, siguiente pregunta.
¿Sufren de estreñimiento?
¡No! ¡No! ¡No!
Siguiente pregunta.
Bueno, resulta que...
Pero ya sabías la respuesta, o sea...
¿Nos conoces?
Antimosamente.
En nuestra vida todo fluye.
Bueno, el caso, no importa. Se los pregunto porque ustedes pueden creer que una persona, una muchacha, una joven... Fue al baño, estaba un poquito estreñida, y por hacer fuerza perdió la memoria.
¿Perdón? ¿Cómo?
Sí.
No.
¿Cómo?
No.
Sí, eso les cuento. Entonces, aquí va el reportaje. Imagínense.
Severa excusa.
No.
Sí. Okay. Ay, perdón. Sí, mi amor, perdí la memoria porque fui al baño.
Mi amor, cagué. Ay, perdón. No, sigan. Perdón.
Bueno, resulta que esta mujer, aparentemente sana, porque no tenía ninguna enfermedad preexistente, entró al baño a hacer sus cosas y pues estaba haciendo, pues estaba pujando muy duro y ya después lo único que sabe es que ya no reconocía a nadie. Terminó en un hospital diciendo como, ¿dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué estoy aquí?
Me cagué el día, dijo.
Ahora... ¿Qué fue lo que pasó?
Vida de mierda.
A esto se le conoce como amnesia global transitoria.
No, ¿qué pero no? Qué cagada eso, ¿no?
Me van a dejar continuar, por favor. Pero... Resulta que esta es una condición supremamente rara en donde la persona pierde los recuerdos recientes temporalmente, se desorienta, repite preguntas constantemente y puede reconocer personas cercanas, a veces sí, a veces no, como puede olvidar eventos recientes. En la mayoría de los casos, las personas se recuperan después de las horas. No es algo que les dure para siempre. Ahora, ¿qué tiene que ver hacer fuerza con la memoria. A esto se le conoce como la maniobra de Valsalva. Y es que ocurre cuando ejercemos mucha presión interna, por ejemplo, en este caso, cuando pujamos muy fuerte, cuando levantamos mucho peso, más del que nosotros estamos acostumbrados o que el cuerpo puede soportar, cuando tosemos intensamente o incluso durante el estrés físico extremo. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo entonces? Que cambia la presión dentro de nuestro pecho y el abdomen, puede alterarse momentáneamente el flujo sanguíneo y esto, pues, lo que ocasiona es que disminuye temporalmente el retorno de la sangre al cerebro. Y existen personas más susceptibles a esto que otras, ¿no? ¿Por qué afecta entonces la memoria? Por el hipocampo. Ocurre un tipo de alteración y es que la persona, aunque sigue consciente, puede hablar, puede caminar, pero es como si su cerebro simplemente dice como, no voy a ser en este momento guardado temporal, simplemente, pues, se fue así, amigos. Y se desconecta, digamos que por un tiempo. Pasa casi lo mismo de lo que hablábamos programas pasados cuando la persona toma mucho licor, que aunque tú estés, digamos que consciente, al otro día no te vas a acordar nada porque simplemente el cerebro dijo, no, apagado, y no vamos a guardar nada de lo que ocurrió. Ahora, muchas veces esto también pues está relacionado con el estrés intenso, la ansiedad, migrañas muy, muy fuertes y que tienden a durar muchos días, esfuerzo físico muy fuerte o los cambios bruscos en la presión de nuestro cuerpito. Ahora, ¿puede volverle a pasar? Sí. Esta persona, pues, si sigue, digamos que ejerciendo esa misma fuerza, bien sea en el baño o en alguna otra cosa que haga fuerza, pues puede ocasionar accidentes cerebrovasculares, incluso puede llegar a generar epilepsia o problemas neurológicos graves. Este tipo, o bueno, esta anomalía que le pasó a esta persona, como les decía, dura pocas horas, no va a dejarle un daño permanente y la mayoría de las personas que han experimentado esto, pues se recupera completamente al cabo de unos días, ¿no? Pero es importante y se los traigo a colación, uno, porque fue curioso, y dos, porque muchas veces como que tratamos muy mal a nuestro cuerpo y en este caso pues ella perdió la memoria, pero también hay registro de casos que se han muerto porque ejercen mucha presión y se les revienta como una venita importante o una arteria y pues se desangran internamente, ¿no? Entonces, en este caso ustedes no, pero si hay alguien que me escuche y sufre de estreñimiento, pues es mejor tratarse antes de que pierda la memoria. Y ya.
Ay, no sé qué decir.
Como siempre los dejo sin palabras.
Mi preocupación es tu búsqueda en internet, ¿por qué te llevó a ello?
Porque yo estaba en
internet. Estaba en el baño.
Estaba en... Porque no. Perdí la memoria.
No, estaba en Instagram y ahí como chequeando noticias, cuando me salió esa noticia, dije, ¿qué? Eso no puede pasar. Y pues sí, me puse a investigar más y sí pasó.
Ah, cosa rara.
Sí.
Ah, cosa rara. Bueno, chicos, ya saben, no nos va a pasar eso.
Sí, esperemos que no.
Pero nos puede servir de excusa. Guarden esa excusa por ahí. Es más, si es un artículo científico, ¿nos lo envías, por favor, para tener soporte de nuestra excusa? Manuel se ríe como el chavo a veces. Suficiente. Voy yo porque okay. Si no, no me pagan.
No, voy yo. Ah,
no,
bueno,
voy yo. Es que después no okay. Me pagan.
Está bien.
A continuación, Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que saco...
Bueno, hoy entonces yo voy a contarles sobre la aparición de un libro. Resulta que hay un escritor que se llama Paul Auster, que es muy famoso, que es muy impresionante, él murió hace unos años, y hoy la columnista Diana Pardo hace una columna donde nos habla de Siri Husbett, que es una escritora y que es esposa de Paul Auster. Acaba de sacar un libro que se llama Historias de Fantasmas y nos está hablando entonces de la soledad que siente Siri Husbett desde que murió Paul Auster. Este libro habla entonces con honestidad y sencillez sobre la relación que ella tuvo con Paul Auster y reflexiona sobre cómo, oiga bien los que comparten vida, cómo una vida compartida termina moldeando a la otra persona. Lo que más echa de menos, admite ella, es el Paul y Siri, o el nosotros. Cuenta que cuando veía la cara de su esposo, podía ver en esa cara lo que él veía en la suya, y se reconocía como una mujer radiante. Dice así: en los ojos de Paul, yo era mejor de lo que soy, pero no mejor de lo que quiero ser. Después de tantos años juntos, una pareja construye un territorio propio, hecho de costumbres y recuerdos compartidos. Cuando el otro muere, se desvanece también esa versión de uno mismo que solo existía en su presencia, la que él conocía mejor que nadie. Sin Paul Auster, ella habría sido una mujer distinta. Se sentía más viva cuando él estaba, no porque necesitara tenerlo al lado todo el tiempo. Cuando uno tenía su vida, su oficio, su propósito y su propio mundo. Aún así, en la misma casa, se conservaba cada uno su espacio. Él estaba, y eso para ella era suficiente. Pues esta es la recomendación para hoy literaria, Historias de Fantasmas de Siri Husbett. Ya se consigue en todas las librerías y probablemente sea otro de los retos que le ponemos a Maleja, que no es deporte, sino este librito, Maleja.
Esos retos sí me gustan.
Sí, porque no tienes que desplazarte, hacer esfuerzos.
No, es que las cosas de fantasmas y cosas así me gustan.
¿Pero por qué? ¿Qué tal él se le aparezca a usted?
Pues vamos a ver.
No, gracias. Entonces, no se les olvide. Historias de Fantasmas, Siri Husbett. Y nos vamos con una tercera canción y ya venimos con Manuel Molina.
Canta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría.
Ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Voy a hacerles una pregunta.
No.
Voy a hacer algo innovador. Una preguntita. Hashtag, vamos a preguntar. En estas últimas semanas... No, en estas últimas semanas, llegan a mí muchas preguntas, llegan a mí muchas personas. Cuando estamos a puertas de llegar al Mundial, y me dicen, oye, Manu,
Me dicen así, Daniel. Oye, man.
¿Quién te dice así?
¿Cómo que la gente? Entonces me dicen, oye, man, de casualidad, ¿tú vas a llenar el álbum de Panini? A lo cual yo digo, oye, no, no lo voy a diligenciar. Esto en estos momentos, esto se ha convertido como la novedad, lo que está de moda. Hoy les traigo unos datos supremamente interesantes. ¿Alguno de los cuatro, tres llena el álbum?
Yo no.
¿Y no?
Yo tampoco.
Ok, les voy a dejar unos datos para que de pronto se desanimen un poquito más. Durante mucho tiempo yo creo que esto de llenar el álbum de Panini se ha convertido, o se ha dejado de convertir en un juego infantil o un juego que uno tenía, una ilusión que tenía cuando niño, a convertirse en un proceso donde se mezcla las probabilidades, la ansiedad y la inversión económica. ¿Por qué? Porque les voy a dar unos precios importantes que están para Colombia y para que saquemos todas las cuentas juntitos. ¿Está bien?
Me parece. Muy bien.
Píllese Daniel, píllese Maleja y píllese Noah que un álbum de pasta blanda, el normalito, el lecito. Ese álbum tiene un costo aproximado de 14.900 pesos. ¿Hasta ahí? 14.900 está bien, ¿sí o no?
Se puede.
Yo quiero decir, me quiero ir a una versión Plus. Quiero tener algo más coquete. Entonces, al querer tener algo más coquete, algo más Plus, estamos hablando de que comprar un álbum de pasta dura que cuesta 49.900 pesos.
Opa.
Entonces, yo digo, ok, tampoco es que sea una inversión muy grande. Pero acá es donde empiezan los costos a incrementar. Porque de pronto usted dice, listo, me quiero comprar un sobrecito. ¿Con cuántas láminas vienen en un sobre? 5.000 pesitos. Digo, pues, un sobre tampoco es que sea tan caro. Ya empieza a encarecerse esto cuando a usted el ejercicio le das que no necesita comprar sobrecitos, sino necesita comprar una caja con 104 sobres.
Uy, no, gracias.
¿Qué es lo que aproximadamente se va a necesitar? Un poquito más de una caja para usted poder llenar un álbum. Ya le digo, ¿por qué, Daniel? Entonces, la caja de 104 sobres le está costando aproximadamente 520 mil pesos. No me... ¿Voy bien?
No.
¿Soy correcto hasta el momento?
Desafortunadamente.
Ok, vamos a empezar a echar cuentas. Entonces, empecemos con que este álbum es el álbum más caro de la historia de Panini, porque se incrementaron la cantidad de selecciones. Entonces, para usted llenar este álbum va a necesitar 980 láminas. Este álbum tiene 112 páginas, tiene de esas láminas tiene 68 especiales y, como lo estábamos hablando, se amplió la capacidad porque hasta los años anteriores el sobre venía con 7 figuritas, diría uno de niño, pero con 6 figuritas, perdón, y este año ya viene a partir con 7. Nos premiaron con, o los premiaron con una figurita.
No, pues muchas gracias.
Vamos a hablar de un escenario que le saldría prácticamente perfecto a un tipo como Daniel.
¿Por qué?
Porque usted está lleno de bendiciones y de grandes cosas. Entonces, usted fue y compró un álbum de pasta blanda, 19.000, y necesitó únicamente un escenario donde no le salió ni una ficha repetida en él, ni una ficha.
Muy de buenas.
Es decir, que usted tuvo que haber comprado 140 sobres para tener 980 láminas exactas. Es decir, que ese álbum a usted le costó llenar ese álbum le costó 700 mil pesos. En total, el álbum le saldría por 715 con pasta blanda o 750 mil pesos con pasta dura. Sencillo, tranquilo. Pero las posibilidades de que a una persona diferente a Daniel ocurran son las posibilidades como de que usted llegue a una EPS y encuentre una sección sin tener una fila.
O un buen servicio.
O un buen servicio. Entonces está mal. Hay una estadística detrás de todo esto y es que más o menos en una caja, Daniel, salen aproximadamente 560 fichas únicas. Vienen 158 repetidas.
Desgraciados.
Es decir, que a usted le van a faltar aproximadamente 420 láminas. acá es donde empieza todo ese ejercicio que me lleva a empezar a dar pereza, y es que aparte de meterle plata, usted necesita meter tiempo. ¿Por qué meterle tiempo? Porque usted tiene que empezar a hacer esos grupos con gente coquete para hacer intercambios, reuniones, momentos hermosos,
bueno,
instantes placenteros de decir, tengo esta ficha, tengo esta otra ficha. Una cosa. Dos, descargar el app, porque ya no es como antes que usted en una hojita llevaba qué ficha le hace falta. Ahora ya todo es más fácil porque a través de una app usted puede empezar a llevar el seguimiento de qué ficha le hacen falta. Entonces acá hay unas variables aparte de la plata que también es el tiempo, que resulta realmente difícil, ¿no? Al hacer un ejercicio sensato, consciente, y un promedio, y en un promedio de personas normales, don Dani, uh-huh, más o menos, un costo aproximado de un álbum va a salir entre 1.250.000 y 1.750.000 pesos.
No. Y ya hoy vi una noticia donde la lámina de Luis Díaz cuesta 700.000 pesos en Bogotá.
Es que aquí es donde está, y es si usted hace el ejercicio de tener una buena cantidad de personas, unos buenos grupos donde pueda hacer intercambio de fichas, este va a ser el valor más o menos. Si usted no quiere sentarse a intercambiar nada, únicamente quiere comprar el sobres hasta llegar el álbum, compre cajas, el álbum llene cajas, pero sin hablar con nadie, el valor aproximado es más de 5 millones de pesos.
No, papito.
Entonces, si resulta un poquito mamón hacer este proceso, que es algo a mí que realmente me incomoda. Y hay un dato que para todos ya es nostálgico o es curioso, y no sé si ustedes sabían, es que ya la FIFA anunció que la alianza con Panini se termina.
Le queda el próximo mundial y ya, ¿cierto?
Exacto, que después del mundial del 2030 ya lo va a manejar una empresa gringa que se llama Fanatic Top. Y en cierta forma esa nostalgia de saber que durante mucho tiempo la empresa italiana fue quien realizó todo este proceso, pues es un poco triste, porque lo que a todos les daba nostalgia, o los que todos querían, o lo que todos los coleccionistas y las personas que les gusta el fútbol tienen en su mente, es abrir la lámina que diga Panini.
Ah, sí.
Ahí le cuento, Dani. Pero recuerden que hay datos interesantes, bien interesantes, con respecto, que lo podemos traer para el otro programa, y el de jugadores que salieron en el álbum de Panini y nunca fueron convocados.
Hubo una lámina de Diego Maradona en 1980 que alguien llegó a pagar 470.000 libras esterlinas. ¿Me puede explicar esa estupidez?
Lo que pasa es que de pronto nosotros lo vemos desde la inversión y desde eso, pero para los coleccionistas, por ejemplo, poder tener un coleccionista que tenga todos los álbumes de Panini va a ganarse un dinero importante. Porque no sé cuántas personas en el mundo pueden tener todos los álbumes del Panini, desde el primer álbum hasta que va a hacerse la edición del 2020.
No sé. Coleccionista de canciones, se llama una canción.
Se llama una canción que se llama coleccionista de canciones.
Sí, señor. Oiga, ¿pero usted alguna vez llenó algún álbum? ¿No necesariamente
¿sí?
de fútbol?
Sí. No, yo, imagínate que mi frustración empezó cuando yo era muy joven, porque creo que tenía, que le pongo yo, en el 15, 16 años, ahorré mucho para llenar un álbum de Garfield.
¿De Garfield?
Sí.
Ay.
Había un álbum, no me cuestiones, please. Había un álbum que era de Garfield, con fichas de Garfield, del gato Garfield, y lo llené con mucho esfuerzo y comprando fichitas, porque ahí no había coleccionistas, lo llené. Y como lo guardé, lo tuve guardado, y después de como un año, un día yo recuerdo que llegué a la casa y mi hermano me dijo, mira, recorté estas figuritas de Garfield para ti.
Ay, qué hermoso.
Entonces, fue bien frustrante ese momento. Creo que ahí se me acabó la vaina de querer llenar álbumes.
¿Maleja, alguna vez llenó algún álbum?
Sí, yo me acuerdo, pues yo estaba muy chiquitita, pero yo me acuerdo que en el Mundial 98, con mi papá estábamos llenando ese álbum.
El de Panini.
Uh-huh.
¿Y Lorenzo?
Yo
compré como 3 sobres del 2018. Mentiras, del 2022. Compré 3 sobres así con 12,000 pesos porque eran a 4,000 cada uno. Abrí, no reconocí a nadie. Y dije, listo. ¿Y dónde las pego? Porque yo no tenía las dudas de los juegos. ¿Qué hago con estos personajes que...
No, eso no es lo tuyo. Eso no es lo tuyo.
Yo tengo, Daniel, yo en la casa de mis padres hay un closet todavía, y en ese closet hay 3 figuritas pegadas de García. Porque yo en esos momentos, cuando mi hermano me entregó eso, dentro de mi rabonada, lo único que hice fue coger esas fichas de García, colocarles papel contact transparente y pegarlas sobre el closet, y hay 3 fichas de eso. O sea, hay evidencia de lo que estoy diciendo.
Ah, ya. ¿Ustedes nunca tuvieron ese álbum que era de Garbage?
Sí, también.
Sí,
yo lo tuve.
¿Malejano?
No.
No sé qué es Garbage.
Uy, no. Les vamos a enviar unas fotos al grupo.
Vamos con la canción mejor.
Y yo creo que todos intentamos alguna vez llenar el de Chocolatinas Jet, pero eso es difícil.
Uy, no. Nunca me gustó.
¿La chocolatina o el álbum?
El álbum.
Ah, bueno.
A mí sí.
A mí no. Sí, no,
pero como que guardé un par de esos y llamé a mamera, o que me salía siempre que el tiburón o la babosa y no me salía lo que yo quería.
Y no le salía Messi. Bueno, última canción.
Sí,
y venimos a votar. Chao.
La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara. Encuentro preguntas, nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón, perdón.
Son solo 2 votos los que vamos a pedir hoy, ¿no?
Uy.
Sí, señor.
Muy reñido puede estar esto, muy reñido.
Muy reñido. No, a Lorenzo, ¿por quién vota?
Mi voto va para la persona 1 y 3.
Maleja.
Grave, 2 y 4.
¡Mierda!
Bueno, pues como estamos en mayo, saludos ya saben a quién. Chicos, vamos a ver si Diego vota en el grupo y definiremos para que el Excel que tiene Maleja no se vaya a descuadrar.
Perfecto.
Nos escuchamos el día jueves. Jueves porque el lunes es festivo. Jueves cuando ya Maleja tendrá otra edad. Ay, ay, ay.
Ay, ay, ay. Y tú también. Ay, ay, ay.
Silencio. Chao.
Chao.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
El ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil cuartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado. Supersticioso, acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no? Que ni...